con todo el respeto que me merece, esa situación planetaria, quisiera tomar la palabra por el, en este caso, por el Tíbet.
Por
el Tíbet. Y plantear una situación actual y tratar de ver la salida a la luz de esa futura situación planetaria. En este momento, los tibetanos no tienen un país físico. Y al mismo tiempo, esa situación los ha llevado a salir al mundo, a mezclarse con el mundo, y a que todas esas líneas que inicialmente fueron cultivadas en el Tíbet durante muchos siglos, en este momento estén diseminadas a nivel planetario. Y me preguntaba, en relación al alma de los países, si toda esa situación provocada en la personalidad de ese país, ¿qué relación tiene con lo que vos llamás, en la situación futura del mundo, el budismo planetario? Y me preguntaba si podría ser esta situación provocada a nivel de la personalidad del país una adaptación a ese budismo planetario.
Bueno, hay muchas preguntas ahí, ¿no? Podríamos tratar de ver lo referente al budismo planetario. Y más allá si está estrictamente relacionado con el Tíbet o no. Pero más allá de eso, creo que es algo que va a resultar de una combinación. Y la combinación consiste en cómo sea predicado y cómo sea aceptado. Las dos cosas. Las dos cosas hacen a polaridades del mismo budismo planetario. O sea, será planetario cuando salga al mundo. Pero tiene que salir con la precisión de una exposición y la precisión también de un aceptado. Una cosa trabajará sobre la otra, una polaridad trabaja sobre la otra. Nada hablará más de la certeza de una exposición que el haber sido aceptado. Y yo creo que esas corrientes, que de alguna manera van a jugar así en el mundo, son muy dignas de prestarles atención. Tiene que ser predicado de una manera para que sea aceptado. ¿Cómo sé que sea predicado bien? Por la aceptación. Tiene que cubrir prácticamente todas las áreas de las respuestas humanas para que sea así debidamente aceptado. Entonces, es como que se transforma de la apariencia de una religión a un budismo planetario, a una verdad o a una realidad planetaria. Es interesante ver ese mecanismo, porque juega en muchas corrientes humanas. El pueblo judío también tiene eso. alguna vez tendrá que exponer en forma precisa toda su realidad interior para que sea aceptado por el mundo y quien de alguna manera le da la aprobación es el mismo mundo. Cuando el mundo lo acepte es cuando esa corriente como extrahumana se ha manifestado con suma precisión. En relación a lo que vos citabas del estado del mundo, en relación a la primera iniciación, algo así. Yo no sé si nos podemos imaginar como un determinado proceso convergente a esa realidad, que lo podríamos muy bien definir como una humanidad abocada a la penitencia y la esperanza, algo así. Sería algo muy colectivo eso. Lo primero, la penitencia, ¿en razón de qué? ¿Cuál sería la disciplina de la penitencia? ¿Y en razón de qué surgiría? ¿Cuándo se transformaría la penitencia en esperanza? ¿Y cuándo la misma esperanza en recepción de ese reino? Entonces es como que habría etapas, y una etapa muy bien estaría abocada a la penitencia, otra a la esperanza y otra a recibir el reino de Dios. Yo creo que el punto clave es el primero, el más difícil de todos, la penitencia. Creo que será tratado de una manera muy, muy oculta todo eso, inclusive hasta la misma penitencia. ¿Cuál será internamente la disciplina, la estructura de la penitencia? ¿Será la conversión del hombre? ¿Será el arrepentimiento? ¿Será todo eso y muchas otras cosas? Es probable. Pero creo que hay un elemento, como si fuera por excelencia, en todo el mecanismo de la penitencia. Y es que todas las causas del pasado mueren por inanición. Simplemente eso. No es lo que han aclarado, y si necesario es, pero es haber creado como una especie de vacío. Yo creo que el secreto de la penitencia estará en eso. Como el secreto de la esperanza, lo que el mismo vacío revela. Entonces ese vacío que se ve revelado a sí mismo, muy bien puede propiciar el descenso del reino de Dios. Eso más que nada. Te agradezco.